RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Beatriz Moreno y Ana María Ramírez.
Conducción técnica, William Corso.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección de la doctora Melissa Ortiz, la presentación de quien les habla María Beatriz Moreno, Ana María Ramírez y Gustavo Jacobo, con la dirección técnica de William Corso. Bueno, Ana María, iniciamos este año con nuevos propósitos, con nuevas metas. El año pasado, entre brindis y brindis del 31 de diciembre, deseamos todo lo mejor, no solamente para nuestras familias, sino también nos propusimos unos retos. Hay gente que puede cumplir esos retos, Ana María, y cambiar su vida, hacer un giro casi de, no sé, 180 grados, más otras personas se les dificulta un poco más porque hay tradiciones, hay paradigmas muy difíciles de romper. Y es muy difícil también adaptarse para enfrentar una nueva vida, un nuevo reto. Este es nuestro tema de hoy, la resistencia al cambio. Vamos a explorar por qué la gente no se atreve a modificar cualquier conducta y no se atreve tampoco a explorar un nuevo trabajo, un nuevo amor. Cómo adaptarnos a los nuevos retos y algunas técnicas para lograrlo. Bienvenidos.
Es que un amor como el tuyo es para siempre. Vuela sobre manantiales y continentes. Le digo yo que sí. Risa las nubes del cielo.
En Salud Global, temáticas de interés. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Séneca. Bueno, María, esta frase es bien diciente, porque cuando se presentan los cambios intempestivos en la vida tenemos dos opciones: o nos atrevemos a realizarlos, así cometamos errores, o simplemente quedarnos sin actuar y continuar con lo que tenemos a la mano y tal vez perder la oportunidad de avanzar, y estancamos pues el propósito de nuestra vida, nuestro propio progreso profesional o personal.
Sí, básicamente es ese miedo a volver a empezar, ¿no? El miedo a enfrentarse a nuevos retos porque venía acostumbrado a ciertos patrones de conducta, y de un momento a otro cambiar todo esto y volver a empezar es muy complicado, es muy difícil, y casi todos nos resistimos al cambio, siempre en algún momento de la vida.
Jacobo, ¿por qué crees tú que las personas se resisten al cambio? También de pronto hay alguna modificación en la infancia que de pronto nos condicionan a cierto tipo de conductas que nos hacen seguir un patrón y no nos atrevemos a cambiarlo.
Bueno, sí, lo que sucede es que muchas personas, o sea, cuando nosotros sufrimos un conflicto, tendemos a superar el proceso por medio de algo que se llama el duelo. Y muchas de esas personas se quedan en la primera etapa, que es la negación, porque empezamos a negar de que el problema no existe o que el problema no nos afecta directamente, sino a otras personas a nuestro alrededor. Eso es lo que nos hace negarnos, y eso es lo que nos impide el cambio a seguir el proceso de duelo o a seguir el proceso de cambio.
¿Cuáles serían las características que tiene una persona, Ana María, que la impulsa de pronto a cambiar conductas, o que de pronto son personas con tendencias a una pasividad, a no tener como esa capacidad de adaptarse y de ser flexible a los cambios que hoy en día pues nos presenta el mundo, ¿no?, en todos sus aspectos?
Principalmente siempre están mirando el pasado, siempre están recordando el pasado y no miran el presente. Por otra parte, sienten un sentido de culpabilidad. Entonces, si de pronto fue es resistencia al cambio porque perdió el trabajo, se quedó sin trabajo por X o Y motivo, se siente culpable, entonces se mete, siempre se está como diciendo que es culpa de él y no avanza, porque se queda de nuevo en el pasado. Otro de las tips, bueno, ¿cómo se podría decir? Otra de las
características
es echarle la culpa a otro. Entonces, cuando nosotros hablamos de resistencia al cambio, se puede dar en muchas cosas de la vida cotidianamente. Tanto cuando se pierde un trabajo, cuando se pierde una relación, las relaciones interpersonales, puede ser que la pareja muera o que se pierde porque ya no hay amor, ya no está esa parte emocional. Como también puede ser la muerte de un padre, de la madre, cualquier tipo de cambio. No es más, cuando le toca a uno cambiar, por ejemplo, de el lugar de estudio, me tocó cambiar de trabajo, sí. Entonces todo este tipo de cambios son los que afectan y la persona por lo regular termina culpando a otro cuando no quiere afrontar que el problema es de uno y no quiere mirar hacia adelante.
Gustavo, hay un mito, por ejemplo, que si una persona es flexible o se adapta a varios cambios por cualquier motivo, ejemplo, yo estoy en un trabajo X y ya estoy como acostumbrada a ese trabajo y de pronto salgo de ese trabajo por alguna razón y no encuentro en mi carrera o en mi profesión y me toca muchas veces adaptar mis conocimientos a otro trabajo que aunque no tenga relación con para lo que yo me preparé, pues igual debo adaptarme. Entonces hay el mito de que si la persona se adapta muy rápido o aprende nuevas cosas, entonces es una persona que no es segura o es una persona que no está como estable en un ámbito determinado porque cada rato está cambiando, pero lo que la gente no tiene en cuenta es que el mundo está cambiando y que uno ya no es como los padres de uno que duraban, no sé, 20 años en una misma empresa, ¿sí? O que nuestros padres podían durar casados 20 años sin ningún problema, o que había tradiciones que es que la abuelita lo hizo y entonces tenemos que hacerlo todos igual durante 4 generaciones porque así lo mandaba la abuelita, ¿sí? Pero no nos damos cuenta de que el mundo está cambiando y así como el mundo cambia, nosotros no podemos ser tan rígidos como una regla. Entonces, digamos desde el punto de vista de la psicología, ¿Cómo se aborda ese tema, Gustavo?
Sí, no, pues lo que estabas diciendo, o sea, no es que sea una persona insegura, al contrario, le está dando mayor seguridad porque está viendo que puede realizar otro tipo de actividades y que no se puede enfrascar y seccionar en una sola actividad a la cual él cree o puede saber que está apto para realizarla, sino que puede ser flexible y puede extender sus conocimientos y aptitudes hacia otro tipo de cosas. Entonces no se enfrasca y da un espacio muchísimo más grande hacia eso.
Bueno, Gustavo, vamos con una breve pausa musical para dar paso a nuestras temáticas, continuar con esta temática de interés. El tema que vamos a escuchar precisamente, que habla un poquito sobre el tema, es Desvanecer, es un tema de esta agrupación conocidísima Poligamia. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa musical y continuamos con temas de interés.
Fuerzas de donde no hay para hablarte de la forma en que yo más sé, sentados enfrente del piano.
Tanto tiempo viviendo y sintiéndome así, palabras que quise y no pude decir. Tal vez sea tarde, pero el mundo en que das vueltas no me deja ni hablarte.
Bueno, Ana María, vamos ahora sí a ver la parte que a nivel de la psicología hay como unos pasos, como unas directrices que debemos seguir para adaptarnos a esos cambios. Entonces, ¿cuáles serían como esos pasos, Ana María?
La psicología del cambio nos plantea 3. Está la terminación de la situación anterior, la etapa neutral y el nuevo inicio. Entonces, tomando la terminación de la situación anterior, vamos a, pues, para poder contextualizar a los oyentes. Entonces, primero, perdonar. Uno tiene que perdonarse tanto a sí mismo como a los demás y no culpar a otros por lo que le está sucediendo a uno. Puede que haya casos en que sí puede ser resultado de otra persona, pero casi siempre es uno el que tiene que estar ahí principalmente. El segundo es abrazar el cambio, mirarle lo positivo al cambio, decir, bueno, me perdí tales cosas, pero gané nuevas cosas, con el cambio voy a poder reestructurar mi vida. Entonces, siempre pensar positivamente. Escribir una carta de desahogo, por ejemplo, cuando una persona pierde un ser querido, tanto emocionalmente como por una muerte repentina o algo así. Entonces, una carta de desahogo donde uno escribe todos sus sentimientos y al final la quema. Esta es una forma de luto, esto es una forma de hacer un desahogo con las demás personas y se puede utilizar para cualquier caso. Y lo mismo, no estar con personas negativas. Las personas negativas transmiten esa negatividad. Entonces, tratar siempre de estar con personas positivas y pensar positivamente. Puede ser complicado al comienzo porque una persona entra en un momento de crisis y ve todo oscuro. Pero parte de salir de esa crisis es también uno mirar, uno mismo puede mirar la salida y mirar uno sino un horizonte. Como dicen, después de la tempestad viene la calma.
Bueno, Gustavo, tú querías agregar una cosa adicional a lo que decía Ana María.
Con respecto a lo que estaba hablando Ana María sobre el proceso en el que nos negamos y en el que le echamos la culpa a algo, normalmente uno de los estados en los que las personas también, cuando ocurre una muerte, un desastre natural, o sea, lo que sea, como hace poco ocurrió en Haití, muchas veces también es que la persona entra en conflicto con Dios y también le echa la culpa a Dios, se siente inseguro, cree que las cosas no están bien, empieza a ser también, como hace parte del duelo, sobre la negociación. Entonces empieza a negociar, supongamos si tienes un familiar enfermo, con Dios. Eso hace parte normal de un duelo, y hace parte, pero hay que desprenderse de la negación, que es el proceso de cambio en el que tenemos que entrar. Entonces pasamos de echarle la culpa a Dios, como ejemplo que le estamos dando, a pasar a negociar con él, y podemos seguir ya con la etapa que es después la de la aceptación, donde ya aceptamos que el problema ocurrió y ya lo podemos superar.
Bueno, Ana María, ya para concluir estas etapas que ustedes nos están esbozando, ¿esto va para cada, digamos, para todo el mundo en general, o cómo se trataría? Porque no es lo mismo una persona que es tímida, por ejemplo, a una persona que es muy arriesgada, por decirlo así, que de pronto sí tiene la capacidad de ser flexible, pero que de pronto en ese grado de flexibilidad que tiene para adaptarse a los cambios, de pronto se excede y tampoco encuentra su camino, sino que salto aquí, y a la hora del té no sé el rumbo para dónde voy. Puede que yo me desvíe un poquito de la meta, digamos, original, para aclararle a los oyentes. Por ejemplo, yo soy ingeniera de sistemas, por decir algo, pero resulta que yo no encuentro un trabajo específicamente en el área que a mí me gusta. Pero, por ejemplo, puedo diseñar un manual, me dicen, bueno, entonces arme un manual sobre cómo hacer los protocolos en ciertas cosas que necesitan de ingeniería de sistemas, o hágame un taller o un seminario sobre el manejo de XYZ programas. No es lo para lo que yo he estudiado para ser programadora, pero esa fase de docente me puede dar la experticia para yo poder, digamos, como que reaprender esos conocimientos que he logrado y más adelante encontrar si cuando ya tenga la oportunidad, entonces me meto como programadora, que es lo que a mí me gusta. Entonces, ¿cómo saber los límites, Ana María o Gustavo? Bueno, ¿cómo saber los límites? ¿Cuándo es bueno? ¿Cuándo es malo excederse? O sea, ¿cuál sería como el punto medio?
Bueno, es que ahí entraríamos ya en la zona neutral, es que nos faltan todos, porque es parte del ciclo. Entonces, en lo que tú estás hablando, primero que todo, cuando uno empieza a hacer algo, tiene que hacer algo que le guste. Así no haya sido lo de su profesión, mientras que uno lo haga con gusto, lo va a hacer bien. Si uno está haciendo algo y no lo hace con gusto, siempre va a salir mal. Eso es principal. Sea que por X o Y motivo estudió arquitectura y terminó siendo, pues, no sé, ingeniero de sonido. ¿Sí me hago entender? Con que lo haga con gusto, con que sean parte de su pericia, lo va a hacer bien. Entonces, ahí entraríamos en lo que sería la zona neutral, que es el periodo más crítico, porque es cuando toca empezar a mirar hacia adelante, empezar a mirar, bueno, ¿ahora qué hago? Ya perdí, tengo resistencia al cambio, pero ¿y ahora qué hago? Entonces es algo de lo que hemos hablado en programas anteriores, que es generar un proyecto de vida, es mirar hacia futuro y generarse planes de acá a 5 años, es mirar qué quiere hacer. Bueno, sí, perdí el trabajo, pero no importa, voy a conseguir otro trabajo mejor en tales y tales cosas, o me voy a preparar en otra cosa. Perdí un ser, pero la vida continúa. Perdí una relación interpersonal, pero sé que puedo conseguir otra persona. Entonces, siempre mirar los cambios y mirar que se puede generar nuevas actitudes. Y lo otro sería el nuevo inicio que nos lo va a decir Gustavo. Gracias a
todos. Bueno, con respecto a los pasos para seguir a un nuevo inicio, tenemos que definir propósitos, era lo que estábamos ahorita hablando, lo que estaba explicando María Beatriz exactamente, con esto de un trabajo nuevo o con una actividad nueva que vayamos a realizar, ¿no? Entonces, como no nos vamos a enfrascar, vamos a generar y definir este propósito de que si vamos a ser programadores, entonces vamos a hacer de tal forma la programación y ya estar dentro de él, meternos en este cuento y no dejarnos ir porque nos sintamos frustrados o que no sea nuestra actitud a lo que vayamos o a lo que supuestamente queríamos o deberíamos estar practicando, porque de todas maneras esos conocimientos a cualquier tipo de persona, como habíamos hablado también en anteriores programas, cualquier tipo de conocimiento nos hace pues más grandes y más amplios en, para poder hablar y conocer sobre otras cosas.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con novedades y eventos.
El sol de Iraca brilla para todos, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, martes 5 de la tarde, por Radio UNAD Virtual.
En Salud Global, consejos y novedades. Bueno, Ana María, ya para nuestros oyentes ya saben qué deben hacer, o sea, cómo son los pasos, pero digamos las técnicas o hay unas pautas que debe seguir una persona, o sea, en algo muy concreto, Ana María, para que la gente que nos esté escuchando diga, bueno, listo, sí, yo, a mí me ha pasado, muchos se sentirán identificados con lo que estamos hablando, pero en una forma práctica decirles cómo pueden tener esos tips para lograr que llegar a esa meta que tanto anhelan en los diferentes campos o actividades de la vida.
Enfrentar el temor, enfrentarse por completo a aquello que les da miedo, y para esto se pueden hacer cosas muy básicas como llevar un diario de sentimientos donde anoten todo lo que sienten, porque es una forma de desahogo y esta es también una técnica de duelo. Pensar en nuevos inicios. Lo mismo, visualizar siempre las cosas, mirar a futuro, no quedarse estancado en un hoyo negro, sino mirar que pueden haber cosas positivas, como decimos, el arco iris.
Bueno, podemos tener otros también, pues ya más físicos, podemos ubicarnos en sitios tranquilos, cómodos, respirar profundamente, lo que ya está diciendo, llevar un diario. Entonces, en este caso, si ya somos personas o vamos a enfrentar este cambio de un tipo, de una forma emocional, generar un diario de sentimientos, cómo nos estamos sintiendo, de qué forma vamos a cambiar, de qué es lo que estamos sintiendo en esos momentos y cómo nos sentíamos antes, para ver la evolución que estamos llevando. Meditar sobre las cosas que decimos, hablamos, porque ya sabemos que muchas veces, así como somos delímbicos, en los momentos de ira, pues no actuamos y no decimos las palabras como son, y después nos arrepentimos. Entonces, tratar de analizar muy bien esto, y como estábamos hablando, pensar en nuevos inicios, estructurarlos, dirigirlos y empezar a tomarlos ya.
Y planificar el proyecto de vida paso a paso, para eso también es el diario, para anotar ahí cosa por cosa. Bueno, ya terminé, entonces voy a pasar hojas de vida, voy a volver a tomar entrevistas, voy a comprar ropa para arreglarme y estar bien. Eso es la parte, por decir, cuando se pierde un empleo, pero en la parte emocional, como recordar lo bonito de la persona, dejarlo ir, cosas así. Entonces uno tiene que planificar todo paso por paso, siempre como en una lista.
Salud Global. Había una vez un rey que recibió como regalo 2 magníficos halcones provenientes de Arabia. Eran halcones peregrinos, las aves más hermosas que se hayan visto jamás. El rey entregó las preciosas aves al maestro de cetrería para que las entrenara. Pasaron los meses y un día el maestro de cetrería le informó al rey que uno de los halcones estaba volando majestuosamente, planeando alto en los cielos, pero el otro halcón no se había movido de su rama desde el día en que llegó. El rey convocó a curanderos y hechiceros de todas las tierras para atender el halcón, pero ninguno pudo hacer que el ave volara. Luego le presentó la tarea a los miembros de su corte. Sin embargo, al día siguiente, el rey vio a través de la ventana del palacio que el ave aún no se movía de su percha. Habiendo intentado todo, el rey pensó: tal vez necesito a alguien que esté más familiarizado con la vida del campo para que entienda la naturaleza de este problema. Entonces le gritó a su corte: vayan a buscar a un granjero. En la mañana, el rey, emocionado al ver al halcón volando muy alto sobre los jardines del palacio, le dijo a su corte: tráiganme al hacedor de este milagro. La corte rápidamente localizó al granjero, quien vino ante el rey. Este le preguntó: ¿cómo hiciste para que el halcón volara? Con reverencia, el granjero le dijo al rey: fue fácil, majestad. Simplemente corté la rama. Bueno, Ana María, ¿qué reflexión nos deja esta pequeña historia?
Pues que uno siempre puede volver a empezar, que hay que mirar siempre la vida con optimismo. Por decir, hay una frase, es anónima, que dice: los sueños se hacen realidad para aquellos que luchan por ellos. Uno no se puede quedar solamente en buenos deseos, uno tiene que actuar para poder llevar a cabo las cosas. Yo no puedo desear y pedirle, no sé, depende de la religión, depende de la actitud, pedir a los cielos que se me cumplan las cosas, sino que tengo que llevarlo a cabo. Ayúdate que yo te ayudaré.
Bueno, acá hay un libro muy bonito, Ana María, que podríamos recomendárselo a nuestros oyentes. Se llama Isha, ¿por qué caminar si puedes volar? Isha, pues es una mujer que durante muchos años se ha metido en este camino de la evolución espiritual, y ella ha encontrado una técnica que no es del otro mundo, sino un sistema, se llama el sistema Isha, que es un método infalible de transformación interna basado en cuatro verdades profundas que llaman a la integración del individuo con su presente, con sí mismo, con el amor a la vida y con el universo. También la autora dice, nos agrega a sus enseñanzas una serie de parábolas hermosas, testimonios conmovedores y reflexiones con pinceladas de buen humor y sabiduría. Este es un libro que va a ser muy importante y muy inspirador para muchas personas que en un momento dado se ven atrapadas y no pueden salir. O sea, tienen la libertad de moverse, la libertad de hablar, tienen la libertad de movimiento, pero es como si su espíritu quedara, digamos, como prisionero de un cuerpo que no le responde a esas ansias. La autora dice: todos fuimos hechos para volar, para darnos cuenta de nuestro increíble potencial como seres humanos, pero en lugar de hacer eso, nos posamos en nuestras ramas, aferrados a las cosas que nos resultan familiares. Las posibilidades son infinitas, pero para la mayoría de nosotros permanecen sin ser descubiertas. Nos conformamos con lo familiar, lo cómodo, lo banal, de modo que para la mayoría de nuestras vidas son mediocres en lugar de ser excitantes, emocionantes y plenas. Ella dice que es como el granjero de la historia, que estaba para ofrecer a todos los lectores una comprensión profunda que, si se aplica, cortará cualquier rama con la que cualquier persona esté aferrado. También ella nos dice que creó unos sistemas que destruyen sentimientos tan negativos en la María que no nos dejan avanzar, como es el miedo, la ira, la frustración, ¿sí? El pensar en qué dirá el vecino si yo me arriesgo a hacer esto, ¿sí? El decir: ah, es que yo ya estoy muy viejo para aprender, es que yo ya estoy muy viejo para cambiar de si yo llevo 40 años haciendo lo mismo, ¿cómo así que es que me toca otra vez volver a empezar? ¿No? Entonces son como esos paradigmas que hace que la misma gente, no es la vida en la que está estancando la gente, sino es la gente que se está estancando a sí misma sin descubrir, no se dan la oportunidad de descubrir esas potencialidades. hablemos un poquito, Ana María, también de esas frases que yo diría que son lapidadoras de seres humanos. Como esta, por ejemplo, que dice: lo ganarás con el sudor de tu frente. Debes resignarte a la esperanza, a lo que la vida te está ofreciendo, o es que nacimos así y no hay nada más que hacer. Entonces, digamos que para una reflexión final, Ana María, y de acuerdo a lo que a la historia que acabamos de leer, ¿cuál sería como la conclusión de ustedes para que nuestros oyentes puedan tener un mejor conocimiento del tema que hemos tratado hoy?
Que nosotros mismos nos limitamos, son frases conformistas, entonces tendemos a la limitación y a quedarnos en lo cómodo. Entonces tenemos todo para qué avanzar, para qué mirar. Lo mismo que hablabas de una persona de 40 años no puede volver a empezar, mentiras. Una persona puede estudiar toda la vida, puede volver a hacer muchas cosas. La edad no es un limitante. Entonces es básico que nosotros no nos limitemos, no nos limitemos a la propia vida.
Bueno, hablemos un poquito de las adicciones, Ana María, de los apegos. ¿Cuáles serían como los apegos más comunes que no nos permiten avanzar?
Lo mismo, por decir, en un trabajo cuando se tiene la comodidad, tengo el sueldo básico, hago el mismo trabajo mecánico siempre y trato de no, me quedo ahí estancado, no avanzo, no produzco más, sabiendo que tengo los conocimientos para hacerlo. Lo mismo en una relación interpersonal, por el miedo a perder, por el miedo a estar solo y ese miedo a perder el otro, así el otro sea la peor persona del mundo. Pero muchas relaciones amorosas se quedan ahí por el miedo a estar solo. Por ejemplo, uno ve estas relaciones de pareja, de casados de 20 años con maltrato intrafamiliar, que el esposo o la esposa se humillan mutuamente y hay esta violencia psicológica. Y se quedan ahí simplemente por el miedo al cambio, por el miedo a estar solo. Entonces pasa mucho eso. Entonces, básicamente es lo mismo, proyecto de vida y primero uno. Primero, suena un poco egoísta, pero primero está uno como persona, antes de dejarse ultrajar por otro. Lo mismo en un trabajo, uno siempre tiene que pensar positivamente y tiene que visualizarse, no quedarse estancado en lo básico, porque si no, uno es como una matica y se va como, no sé, dañando poco a poco.
Se va marchitando. Bueno, Gustavo, hablemos un poquito de cómo... si esta técnica serviría para adultos, jóvenes, niños, o sea, ¿todo el mundo la puede aplicar o está dentro de un rango de edad?
Sí, claro, se puede aplicar para todas las personas, no importa la edad. Sin embargo, pues tenemos que darnos cuenta que dependiendo del contexto con la persona que lo estemos utilizando, asimismo va a ser la herramienta o la forma de utilizarlo. Pues en el caso de las personas adultas como nosotros, lo mejor para eso, pues estas técnicas es hablarlo, pensarlo, discutirlo, hacer los diarios que estábamos diciendo. En el caso de los niños, pues no va a ser tan fácil sacar este tipo de problemas, pero lo podemos generar por medio de juegos, de actividades, dibujos, que son la forma de ellos expresarse artísticamente y más hacia la línea como ellos se dirigen para poder expresar los problemas.
Bueno, amigos, entonces para concluir sería: usted no mire al pasado, número uno. Ya lo que fue, fue, y usted no puede revivir muertos, revivir situaciones, revivir amores, revivir trabajos, revivir estudios. Ya lo que pasó, pasó, y usted debe es mirar para adelante. Segundo, tener muy claro quién es usted, para dónde va y qué es lo que pretende usted de su vida, porque si usted no sabe para dónde va, pues muy difícil que los demás puedan guiarlo. En tercer lugar, trácese unas metas y escríbalas, como les decía Ana María, escríbalas y vaya revisando cada tanto en tanto si está cumpliendo con digamos con esa programación, y si usted ve que no la cumple y hay algunos errores, entonces usted simplemente retrocede un poquito y vuelve y retoma hasta que logra ese punto y luego pasa a la siguiente meta, hasta que finalmente logre la meta. No se impaciente, creo que la paciencia, Ana María, aquí es clave. O sea, la paciencia, la disciplina, de que si usted no logró algo, entonces eso no es para mí, entonces yo ya lo dejo, y no, sino que usted, si está seguro de lo que quiere, pues le sigue luchando hasta que usted logre lo que quiera en su vida. Y tercero, pues ser usted feliz y darse a los demás. En la medida en que usted se da a los demás, usted va a encontrar las oportunidades. Una persona que usted nunca pensó que le podría abrir la puerta, resulta que usted la ayudó en una circunstancia X y de repente esa persona vio que usted tenía como esa capacidad y le da la facilidad para que usted logre su meta. Entonces, déjese ayudar, no crea que es el sabelotodo y que todo lo puede, sino deje que otras personas le ayuden, pero por supuesto usted debe estar abierto a cambios y a las reflexiones. Bueno, amigos, esto ha sido todo en su programa Salud Global. Les habló María Beatriz Moreno con la dirección de la doctora Melisa Ortiz, la participación de Ana María Ramírez, Gustavo Jacobo y la conducción técnica de William Corso.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Presentación, María Beatriz Moreno y Ana María Ramírez.
Conducción técnica, William Corso.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,